Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars y los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a @pulsiondigital. Por último, si quieres crear tu sitio web en un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos aneolo.com. Te damos la bienvenida a Pulsión Digital. Hola Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte, acá andamos.
Bueno, me alegro, espectacular. Contale a la audiencia quién sos, de qué trabajás.
Bueno, mi nombre es Ignacio Agustín Estanga. Trabajo en Twitch hace ya 7 años. Fui el primer contratado acá en Latinoamérica para la empresa. Para los que no saben, Twitch es una plataforma de live streaming que fue adquirida por Amazon en el año 2014, finales de 2014.
Genial. ¿Y de qué se trata el live streaming? ¿Qué servicios puede llegar a ofrecer? ¿Qué tipo de contenidos se streamean?
Sí, te cuento un poco. En un principio era más que nada live streaming de videojuegos, la plataforma, algo que era fuertísimo en el año 2011-2012, pero de a poco nos fuimos dando cuenta que en realidad había muchísima gente que quería transmitir otras facetas de su vida, ya sea, no sé, cuando iban a hacer ejercicio en gimnasio o cuando salían a pasear, por ejemplo, en su barrio o lo que sea. Entonces ahí decidimos empezar a ampliar las categorías que se pueden transmitir en la plataforma y hoy en día en Twitch puedes encontrar todo tipo de contenido. No solamente gente jugando videojuegos, que sigue siendo una de nuestras áreas más fuertes, sino también gente que está haciendo su rutina en el gimnasio, gente que está en la casa, haciendo yoga, por ejemplo, gente que está cocinando. Se puede transmitir casi de todo.
Es súper interesante. ¿Y para qué sirve? O sea, para alguien que no conoce, que no entiende, que hace otro tipo de marketing, otro tipo de comunicación y que nunca probó una plataforma de live streaming como Twitch. ¿Para qué le puede servir, por ejemplo, a un emprendedor, un profesional, a alguien que es chef, que es personal trainer? ¿En qué le puede sumar utilizar la plataforma a ustedes?
Sí, creo que, o sea, el punto más grande es el engagement que hay en la plataforma. Es muy distinto cuando uno, por ejemplo, ve un video de formato corto, sobre todo, para darte un poquito de contexto, en Twitch las transmisiones suelen durar de 2 a 4 horas el promedio de transmisiones, y es algo larguísimo, y uno se imagina una generación nueva de usuarios que viven en TikTok, por ejemplo, que nada más pueden ver 30 segundos de contenido y ya se les va la atención por otro lado, pero acá realmente no pasa eso. Entonces, cuando nosotros nos toca hablar con empresarios, con emprendedores, así con marcas, nos pasa mucho que dicen, ok, pero ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que comparte? Y es literalmente alguien hablando de su vida. Entonces es un real estate larguísimo, es un formato muy largo y el engagement que tiene es mucho más alto porque imagínate que al estar viendo a alguien que está contando de su vida o cocinando mientras cuenta que la receta se la enseñó a su abuela o lo que sea, estás haciendo una conexión muy distinta a la que tenés, por ejemplo, cuando mirás un contenido en la tele o lo mirás on demand. Principalmente porque vos podés interactuar con esa persona a través del chat que tiene Twitch y las extensiones y otras herramientas que nosotros hemos desarrollado. Entonces genera esta conexión a lo largo de horas y horas. Entonces las bases de usuario que tiene Twitch son muy, muy conectadas realmente con los creadores de contenido. Y obviamente para una marca eso es importantísimo porque sabe que hey, si yo pongo, no sé, voy a hacer el release de un mouse nuevo, de un monitor nuevo, de un producto, el que sea, es una persona que está compartiendo su experiencia con ese producto en tiempo real a lo largo de 4 horas, con una audiencia que está totalmente pegada y que hace preguntas y que quiere saber más en tiempo real. Entonces, para el empresario es buenísimo porque tiene un feedback directo, inmediato, y la verdad que ese nivel de engagement no se compara con lo que alguien puede hacer una review en un video on demand o algo así.
Clarísimo, clarísimo. Y bueno, mencionaste un concepto, una palabra que es importante, que es audiencia. Te quería preguntar sobre cuál es la audiencia que consume este tipo de contenidos. Y la segunda pregunta que tiene que ver también es ¿en qué momento esta audiencia consume este tipo de contenidos?
Bueno, es una pregunta bastante complicada porque no podemos realmente hablar a grosso modo de Twitch en cuanto a la demográfica, al make-up de la audiencia. ¿Por qué es esto? Porque, si por ejemplo, alguien tiene un podcast donde hablan acerca de política, probablemente la audiencia va a ser muchísimo más madura, va a ser un rango etario muy distinto a un stream de Fortnite, por ejemplo, donde estamos ahí jugando Fortnite con nuestros amigos, etc. Entonces, esa diferencia, o sea, cada canal es como un mundo aparte o cada categoría, por así decirlo, depende de lo que esté transmitiendo. Tenemos, por ejemplo, chicos que, en el caso de uno de los influencers más grandes de Argentina, que se llama Don De Pablo, él es un doctor que ejerció, o sea, fue egresado de la UBA, ejerció como doctor un par de años, y dijo, ¿sabes qué? No me gusta tanto esto de estar ahí arreglando gente todos los días, es una vida muy estresante, durmiendo muy poco, voy a empezar a compartir mis experiencias en los videojuegos. Entonces, como una herramienta de ese estrés, empezó a hacer stream y obviamente contaba lo que le pasaba en el hospital, etcétera, y hoy en día es de los streamers más grandes, ya no ejerce más, si mal lo tengo entendido, pero obviamente su audiencia es mucho más madura y él hace streams muy, muy a la noche, es como un late night show de 4 horas donde él comparte su vida, habla, juega juegos, prueba nuevas cosas, ve contenidos también con su audiencia y, o sea, números generales de Twitch, en cualquier momento que vos entres a la plataforma vas a tener de 2 a 2 millones y medio de usuarios promedio que están mirando en cualquier momento. Eso entonces es una locura tener todos esos usuarios que están mirando algún canal que esté en vivo en ese momento. Por día pasan 26,5 millones de personas y creadores de contenido hay más de 6 millones que crean contenido cada mes. Son los últimos números que nosotros tenemos. O sea que la gente le encanta consumir ese contenido. Obviamente hay algunos streamers, algunos creadores de contenido que nosotros les decimos streamers, que comienzan más temprano porque su audiencia está en España, por ejemplo, entonces quieren pegar ese desfase horario o apuntan a un público muy distinto. Generalmente los streams de fitness y de cocina son más tempranos que los que son de videojuegos o talk shows, que esos son más a la noche.
Qué números impresionantes. 6 millones de personas producen contenido. Eso es,
sí, cada mes.
Espectacular.
Sí, es una locura.
Cada mes. Es un número impresionante porque recordemos a la audiencia que, bueno, ante consumir contenidos en cualquier plataforma es lo fácil. Lo difícil es producir contenido, ¿no? Siempre hay, el ratio siempre va a ser menor de gente que sí está produciendo y depende de la red también, la plataforma. Y quería preguntarte, entonces, bueno, ahí diste algunas métricas. ¿Y cómo es la dinámica, digamos, uno, por ejemplo, bueno, no sé, estoy pensando alguien que quiere enseñar a la gente a programar, ¿no? Y quiere mostrar, sí, por ejemplo, cómo crea un software o cómo crea una aplicación en vivo. Me imagino que lo puedo hacer con Twitch. ¿Y cómo funciona? O sea, se registra, empieza a transmitir, tiene seguidores, tiene que conseguir seguidores por otro lado, va a aparecer, digamos, hay un algoritmo que lo va a ir mostrando a otros usuarios. ¿Cómo funciona esa lógica para ir adquiriendo audiencia?
Sí, eso es, la verdad que es buenísimo, porque uno lo único que tiene que hacer es ya sea transmitir desde su celular, desde una consola, por ejemplo, como la PlayStation o la Xbox, o desde su PC, ya puede empezar a transmitir con eso. O sea, que ya tenés varias plataformas para transmitir. Y uno dice, ok, voy a, como en tu ejemplo, por ejemplo, voy a empezar a programar algo. Y si uno, por ejemplo, pone Twitch Programming o Twitch Programación en Google, ya sí tenés el directorio nuestro que aparece ahí de canales de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología es una de las categorías que tiene Twitch, donde la gente está haciendo lo que vos decís. Por ejemplo, tenemos un chico que ahora mismo me acabo de fijar que está armando un robot y, bueno, después lo tiene que programar para que el robot se mueva, etcétera. Tenés uno que ya diseñó el robot, ya lo tiene todo andando y lo que hace el chat es controlar el robot. Entonces, él creó una interfaz entre el chat de Twitch y el robot que está ahí. Entonces, la gente puede ir moviéndolo por la casa y viendo qué está pasando con la familia, etcétera. Es muy loco porque siempre todo va alrededor de este eje de la interacción. ¿Cómo uno hace que la gente se entere de que estoy haciendo esto? Súper simple. Mientras yo ponga todas las tags correctamente, por ejemplo, si hago robot pongo mecánica, programación, interacción y el idioma. Si estoy hablando en inglés, español, etc. La gente ahí entra y ya sabe, ok, quiero ver hoy algo de programación. Y ya sabe por las tags, puede encontrar fácilmente. Y obviamente si tu canal está bueno, está teniendo tracción, es recomendado por el algoritmo de la plataforma.
Es impactante porque me imagino, digamos, o sea, todo lo que un montón de profesionales y emprendedores hacemos puede ser transmitido, puede ser mostrado al mundo. Y bueno, con esto que dijiste, me pareció brillante también, digamos, generando una conexión muy personal que solamente te la da, digamos, contenidos en videos. Y bueno, el podcast también genera eso, ¿no? Alguien que esté escuchando del otro lado 40 minutos, 50 minutos. Bueno, esto es como un nivel superior. Entonces, como bien dijiste, uno se da de alta, carga y publica, digamos, la descripción, las etiquetas de los contenidos que uno tiende a generar. Y después, digamos, empieza a aparecer los contenidos en los distintos directorios y, digamos, hay un crecimiento que va a ser orgánico, ¿no? Digamos, hay un algoritmo que va recomendando más y va permitiendo que la gente se vaya sumando, ¿es así?
Exactamente. Y obviamente uno puede ir a otras redes sociales y decir, hey, vengan a ver mi canal. Mucha gente lo que hace, por ejemplo, es decir, ok, voy a hacer mi podcast, lo grabo en vivo en Twitch, lo transmito en vivo, después sí. Ahí ya queda la grabación, descargo esa grabación, la subo, o sea, la edito un poco, le recorto un par de cosas y la subo a YouTube, a Spotify, a cualquier otra plataforma. Porque al fin y al cabo Twitch, nuestro negocio es live stream, no tiene nada que ver realmente con video on demand, y para eso hay otras plataformas que lo hacen perfecto, entonces nosotros nos enfocamos en eso y siempre les damos herramientas para que puedan recortar sus bots, bajarlos, subirlos, hacer todo ese trabajo ya mucho más fácil.
Estoy pensando porque en el mundo en el que particularmente me muevo yo, se mueve mucho más, digamos, con todo lo que es on demand, ¿no? Entonces, hay como una preocupación por la edición, porque el contenido quede como muy correcto y demás. Y sin embargo, cuando uno genera contenido en vivo, uno obviamente puede preparar de antemano, pero bueno, está en vivo, pueden ocurrir cosas, ¿no? Digamos, no va a ser todo prolijo y demás. ¿Hay alguna recomendación que puedas darle a quien, bueno, se anime y empiece a producir contenidos en vivo?
Sí, yo creo que el número uno de contenido en vivo es darse cuenta que hacer el contenido en vivo es un proceso todos los días, cada vez que uno aprende el stream. Eso, o sea, mí, por ejemplo, en mi caso en particular, yo desde el 2011 que hago streams. Entonces, yo pasé por todas esas épocas en las que las herramientas eran imposibles de usar hasta ahora, que con tres clics ya puedo estar en vivo. Y lo importante es entender, tomarse su tiempo, prepararse un tecito, leer todo muy despacio y darse cuenta que van a haber errores, van a haber problemas de audio, van a haber problemas de video, por más que uno testee todas las cosas. Lo divertido es resolverlo, que la gente que está mirando incluso te dé una mano resolviéndolo al problema. Eso te reayuda, te recomiendan herramientas también, por ejemplo. Y la otra es que es una maratón, no es realmente una carrera de 100 metros. Muchas personas que hacen videos, por ejemplo, para otras plataformas, lo que tienen en mente es decir, quiero que esto salga perfecto, quiero que los chistes estén buenísimos, recortar el tiempo muerto, recortar esta cosa que la dije mal, la vuelvo a grabar de nuevo. En Twitch no existe eso. Son 4 horas donde vas a estar hablando de la vida y va a haber errores, va a haber cosas que pronunciaste, dijiste mal, etcétera. Pero lo importante es ese camino que haces con la gente y la interacción que tenés, no tanto que salga perfecto el producto. Eso después lo puedes hacer, lo puedes grabar, lo puedes editar, perdón, tranquilo cuando ya te descargues el VOD de la transmisión. Pero es una maratón porque no hay manera de ser gracioso a las 4 horas constantemente o claro. De ser interesante o que tu contenido esté buenísimo a las 4 horas que transmitís o incluso más. Lo importante es darse cuenta que es una maratón. Esto, o sea, va para rato y el otro día tenés que transmitir de vuelta 4 horas, entonces no te gastes todas las historias, etc.
Está claro. Y aparte está bueno también saber que la gente muchas veces consume contenidos en vivo porque lo que le interesa también es lo genuino, ¿no? Digamos, ¿qué pasa en esos tiempos muertos? ¿Qué pasa cuando no hay nada que decir? ¿No? Que no todo tiene que estar forzado y en pose como son de pronto otras plataformas, sino que acá se puede mostrar la cocina, ¿no? La verdad detrás de cada persona que sabe hacer algo y lo quiere mostrar al mundo, entonces está buenísimo. Estuve leyendo algo también, digamos, que tiene un programa de partners, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona?
El programa de partners de Twitch es un poco, bueno, es algo que hemos ido expandiendo bastante a lo largo de los años. En principio era los usuarios que tenían un mayor nivel de engagement, que tenían una buena audiencia y que transmitían muy seguido, podían pasar a monetizar dentro de la plataforma. Antes, entonces, vos tenías un usuario que transmitía su contenido, pero tal vez no lo conocía nadie todavía. Él no podía monetizar en ese momento, excepto con herramientas de terceros fuera de Twitch. Y cuando ya te convertías en partner, que llevabas ciertos requisitos, podías empezar a monetizar con los comerciales de la plataforma, las suscripciones pagas, etc. En la mitad del camino, sobre todo cuando yo entré en la empresa, ya empezó a expandirse mucho eso. Y ahora, por ejemplo, tenemos afiliados también, que es como un paso antes de llegar al partner. El afiliado es completamente automático. Si vos transmitís un par de semanas y tenés una audiencia, por ejemplo, no sé, tu familia que te está mirando en la tele o tus primos, etcétera, ya con eso ya estás. Realmente es una audiencia muy baja la que hace falta para ser afiliado y ya puedo monetizar con comerciales, con suscripciones, con bits, que son nuestras virtual tokens. Entonces, es básicamente una herramienta, o sea, es un tipo de usuario que ya ha pasado por un rato en la plataforma, se usa las herramientas, tiene una buena audiencia y puede monetizar. El primer nivel es afiliado, luego ya uno se convierte en partner y ahí uno obtiene el checkmark en Twitch. El checkmark nuestro es un poco distinto, no es como tal ese de Twitter, que es para verificar que esa persona, de hecho, es esa persona en la red. Para nosotros significa que eso es un partner, que es un usuario que ya fue reconocido por la comunidad.
Clarísimo. ¿Y qué hay que tener para poder llegar a ser partner? ¿Hay alguna métrica específica hoy
sí,
por hoy?
Sí, la métrica número uno son los espectadores concurrentes, o sea, las personas que están mirando. Creo que, bueno, varía mucho de región a región. Acá en Latinoamérica principalmente es para cuando uno tiene 75 usuarios que están viéndolo promedio a lo largo de un par de meses. Pero como te decía, realmente no difiere mucho de la clase de usuario de afiliado, que también puede pasar comerciales, también puede usar suscripciones pagas, etcétera, solo que tiene un par de perks más por encima del afiliado.
Ok, interesante. Y quería consultarte también por la parte de, digamos, he visto algunas transmisiones que tienen fines benéficos, ¿no? De hecho, he visto, creo que era Kun Agüero, que hizo alguna, en algún momento solicitó dinero a la audiencia y, o le solicitaban a él. Una cosa así era y él se ponía a donar y otros también donaban, digamos. ¿Lo tienen activo eso? ¿Cómo funciona y qué permite lograr?
Sí, lo de los fines benéficos, nosotros tenemos unas reglas dentro de la plataforma. O sea, bueno, cualquier persona en realidad puede poner su cuenta de Mercado Pago y decir denme plata para X cosa. Eso sí. No hay ninguna traba porque es una herramienta de terceros, pero lo que nosotros, cuando por ejemplo vamos para el lado benéfico, como hay algunos eventos que son los GDQs, los Games Done Quick, donde la gente, los mejores gamers, por así decirlo, se juntan y van a terminar juegos súper rápido para juntar, o sea, bueno, y hacen toda esa... todas esas challenges y todos esos retos que tienen para juntar dinero para una asociación en contra del cáncer de Estados Unidos, que ahora no me acuerdo con cuál se llama en particular, pero juntan millones y millones de dólares. Eso se hace bajo un esquema muy, muy, muy regulado de usar un determinado tipo de organizaciones caritativas, de que las donaciones se manejen por una plataforma muy certificada para manejar donaciones. Claro. Entonces, todo así. En el caso, bueno, de Sergio, por ejemplo, del Kun Agüero, que es uno de nuestros creadores de contenido más entretenidos para ver últimamente. Él obviamente lo armó a su manera, lo armó con su equipo de producción. Él tiene obviamente un equipo muy capaz que está verificando todas estas cosas, pero él lo hizo como una iniciativa propia de él. Y en algunos casos nos ha pasado también que, por ejemplo, hay algunos streamers, que hay una chica que tiene un problema auditivo que ahora en este momento no recuerdo, pero estaba buscando, creo que eran como $1,000 para comprarse un implante coclear. Uno de los streamers más conocidos de México se enteró de esto, le dijeron, mira, esta chica juega súper bien y no puede escuchar bien, bla. Entonces, como que él entró y dijo, buenísimo, juega súper bien, tiene una muy, muy buena audiencia. Le donó plata para comprarse el implante coclear y le dijo a todos sus fans, este chico, le dijo, vayan a verla, juega súper bien, es súper entretenida. Y la chica ahora, bueno, ya se pudo comprar su implante. Pero entonces hay causas que varían. Lo que quiero ejemplificar con esto es que hay muchísimas causas por las que se juntan los usuarios de la plataforma y las comunidades para hacer estas donaciones. Puede ser desde ayudar a una persona en particular o ayudar a una causa como es, por ejemplo, investigación contra el cáncer.
Ok, genial. Y yendo un poco más a lo que tiene que ver con monetización, ¿ustedes cómo monetizan? ¿Muestran publicidad en los canales, los live streams? ¿A quién le cobran? ¿Cómo es esta parte?
Sí,
la parte de dinero, digamos.
Nosotros tenemos un equipo comercial ahora en Twitch que la verdad que bueno, somos súper fans nosotros en el lado de la parte de contenido porque son expertos que vienen en industria hace muchísimo tiempo. Ellos se encargan de todo lo que es vender media dentro de Twitch. Como te podrás imaginar, uno dice, ok, ¿cómo funciona? Porque está en vivo. O sea, ¿cómo voy a interrumpir el contenido con un comercial? Pero es súper simple porque el usuario mismo que está transmitiendo, el creador de contenido, dice cuándo va a pasarse un comercial en su transmisión. Entonces, por ejemplo, él dice, chicos, voy a buscar un vaso de agua, ya vuelvo. Pasa comerciales. Aprieta un botón y se pasan 90, en incrementos de 30 segundos hasta 3 minutos. Él puede elegir cuántos comerciales se pasan, cuántos bloques de comerciales se pasan. Sí. Lo cual lo hace súper bueno porque el usuario que lo está viendo sabe que no se va a perder absolutamente nada. Y claro, el otro chico sabe que está monetizando con su audiencia. Ahora, si él quiere, por ejemplo, tenerlo automatizado y que pase todo el tiempo, o sea, cada 15 minutos, un minuto y medio, puede hacerlo automatizado y la gente puede elegir suscribirse de forma paga a su canal para decir, por ejemplo, en el caso tuyo sería, Esteban, me encanta tu contenido, no quiero que ningún comercial me interrumpa lo que estás diciendo, vos los tenés configurado de forma automática, te pago $5 mensuales y vos tenés como el beneficio de darle a tus usuarios suscritos que no vean comerciales. Entonces es como una especie de premium que hay en tu canal y por estar suscrito. Y está buenísimo porque el que no tiene plata puede ver un par de comerciales y sigue apoyando a tu creación de contenido. O si tiene el dinero puede suscribirse para que no sea interrumpido con los comerciales.
Ok. Y digamos, los usuarios que pagan, por ejemplo, $5 mensuales para no ser interrumpidos por anuncios. Sí. ¿Eso es un pago que se le hace a la plataforma? ¿Va una parte al productor del contenido también
sí,
o no?
Sí, totalmente. Los esquemas nuestros de Revenue Share, todos, por ejemplo, cuando uno ve un comercial en la plataforma, te dice, este comercial está ayudando a este canal. Entonces, cuando yo entro a tu canal y vos, por ejemplo, pasas un comercial abajo y dice, este comercial ayuda a Esteban. Y hay un Revenue Share, que es parte de nuestro contrato de afiliado o de partner que tenemos con vos. Y lo mismo pasa con las suscripciones pagas y también con las virtual tokens. Esos rates obviamente varían de afiliado a partner. Y bueno, y también si uno recién comienza y justo a alguien le llega un pre-roll, por ejemplo, obviamente todavía no puede monetizar porque es su primera transmisión, por así decirlo. Pero en un par de semanas ya puede empezar a generar ingresos de esa manera.
Genial. Y digamos, yo tengo, por ejemplo, mi canal y hago por allí mis live streams sobre, de mis contenidos. ¿Puedo pautar adentro de la plataforma también para parecer como que mi canal sea un anuncio dentro de otros canales o no?
Eso tendrías que ver más o menos cuál es la dinámica específica, y es algo que se puede hablar con la gente del área comercial porque ellos son los que saben qué es lo que se puede específicamente y qué no. Por ejemplo, nosotros hemos visto que a veces, bueno, hay canales de eventos. Por ejemplo, nos pasó cuando estuvo, creo que fue el debate, uno de los debates dentro de la Convención Demócrata, que, si mal no recuerdo, habían también ha hecho un par de comerciales de, hey, vengan a ver el debate, va a ser tal día, tal hora, infórmense, vayan a votar, etcétera. Entonces, a veces se pueden ver comerciales así, que son de canales específicos o de torneos de eSports, que dicen, hey, tenemos el mundial de Counter-Strike tal fecha, pasen por tal canal, sí, a verlo. Y eso se pueden comprar, obviamente, porque los hemos visto. Pero sí, en ese caso llevan el tráfico hacia un canal en particular o avisan sobre que va a haber un evento especial en determinada fecha.
Ok, genial. Y supongamos que tengo mi propio canal, produzco live streams, perfecto, y quiero vender algún producto o algún servicio por afuera de la plataforma. ¿Está permitido eso? ¿Está aceptado en los términos y condiciones, digamos, la política? ¿O no se puede vender otro tipo de productos o servicios dentro del propio canal?
Se puede mientras no viole ninguna de las leyes de la comunidad. Por ejemplo, si vos tenés un negocio en el que, bueno, supongamos que sos afiliado de Amazon, tenés ahí tu tienda en Amazon con tus productos, o simplemente sos afiliado y tenés como un referral bonus cada vez que alguien compra algo a través de estos links, puedes enlazarlo sin ningún tipo de problema. Si tenés, no sé, tu pyme también ahí que vende alguna cosa, también puedes hacerlo. No hay problema, lo único que no puedes violar son las leyes de la comunidad de Twitch. Entonces, por ejemplo, no sé, no puedes vender alcohol, no puedes vender un montón de cosas así que son, bueno, bastante obvias dentro de todo, porque la audiencia de Twitch, o sea, si un chico de 14 está mirando tu canal y estás vendiendo, por ejemplo, no sé, cigarrillos o algo así, sería complicado.
Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, la verdad que súper, súper nutritivo todo lo que estuviste contando, está genial. Me da ganas de suscribirme, probarlo ya, empezar a producir, la verdad. ¿Hay algún dato más que quieras contarnos que pueda ser interesante, que no te haya preguntado?
Sí, totalmente, totalmente. Tengo un montón en la cabeza ahora. Lo que más se me venía a la cabeza era darte un poco una idea de cómo fue evolucionando esto, porque para nosotros realmente fue una locura. El principio, cuando nosotros comenzamos con la plataforma, era, para que te des una idea, o sea, uno tenía que ser un nerd de la computación para poder empezar a transmitir. Tenías que usar herramientas muy poco amigables. Y hoy en día, o sea, hemos pasado de, ok, puedes transmitir con un software que ya desarrolló un tercero. Ok, el tercero desarrolló ese software para que sea más fácil transmitir en la plataforma. Ya existía. Después Twitch empezó a desarrollar su propio software recomendado por la plataforma para transmitir acá, que te da algunas ventajas y que es muy fácil de usar para los nuevos usuarios. Después dijimos, ok, hay mucha gente que está mirando desde el celular, ¿qué tal si quieren transmitir desde el celular? Y ahí empezamos a desarrollar, y hace poco ya lanzamos globalmente la aplicación para poder transmitir desde tu celu, ya sea tu cámara, vos caminando por tu barrio, lo que quieras, o estando en tu casa jugando algún juego o haciendo algo en el celular, no hay ningún problema, se puede transmitir también. Entonces, la plataforma ha ido evolucionando muchísimo en hacer fácil transmitir. Eso fue lo número uno que queríamos realmente, que queríamos resolver, porque nuestra tarea es que la gente haga live streaming, y somos una empresa de live streaming, no hacemos ninguna otra cosa. No tenemos un negocio de VOD, no somos una red social. Para nosotros es el único negocio que tenemos. Entonces nos queríamos centrar mucho en cuáles son los aspectos fundamentales de eso. Es el engagement, que la gente pueda conectar con los creadores de contenido, o sea, que siempre tiene que haber chat y maneras de interactuar, y que sea fácil transmitir, porque obviamente el que mira y dice, hey, algún día me gustaría ser como Esteban, que hace su podcast, quiero hacer eso, genial, con 3 clics en la aplicación del celular ya puedes empezar a transmitir. Y obvio, al principio tal vez no sea el mejor podcast del mundo, pero de a poco vas aprendiendo, vas invitando gente, te van dando tips, la comunidad misma te ayuda con nuevas herramientas, y ya puedes hacerte un super podcaster a lo largo del tiempo. Pero todo ese camino, obviamente, construye una fidelidad impresionante con tu audiencia, que te vio desde que arrancaste, que te vio desde cemento, por así decirlo. Entonces, desde ahí, esa misma audiencia dice, no, yo este tipo, lo que me diga que lo compro, yo lo compro, porque él sabe muchísimo de computación, de tecnología, de emprendimiento. Si él lo recomienda, es la palabra de Dios. Y una marca ve ese engagement, y ahí es cuando se termina de atar todo esto con las marcas, porque viene a la plataforma y dice, ok, mi nene está, nos pasa mucho que dice, mi nene está todo el día prendido acá mirando Minecraft, mirando Fortnite, no sé de qué trata esto, explícamelo. Y cuando nosotros les mostramos las plataformas, dicen, para, entonces, este chico está en vivo, sí, pero le están lloviendo donaciones o suscripciones de $5 cada segundo. Sí, pasa todo el tiempo eso. Y tenés chicos que ganan, por ejemplo, en Argentina, no sé, $20,000 al mes, o que están ganando en México también $30,000 al mes, una locura. Y dicen, no sé cómo, pero necesito estar ahí adentro. ¿Sí? Es lo que nos pasa mucho, que una vez que ven bien la plataforma y entienden de qué va, dicen, no sé cómo, pero tengo que estar ahí. Porque se imaginan siempre el gamer o el usuario de streaming como un chico que está ahí en la compu todo el día, que no tiene plata, que sus usuarios no tienen plata, etcétera. Pero cuando ven esa lluvia de donaciones de gente que se suscribe, que quiere apoyar a las comunidades y todo, les cambia mucho la perspectiva. Y dicen, no, claramente esta audiencia no es lo que ellos imaginaban, que viven en TikTok y que no tienen un peso. Acá es otra cosa totalmente distinta y realmente humaniza mucho más a esta generación que todos siempre dicen que tienen déficit de atención, etcétera, que realmente no sea mucho eso. Y lo bueno también es que si decís, ok, quiero, por ejemplo, soy Nivea, no quiero trabajar con estos pibes, quiero trabajar con una chica que haga streams de maquillajes, tenemos eso. Quiero trabajar, no sé, soy Coca-Cola y quiero trabajar con un chico que sea atleta olímpico, tenemos atletas, o sea, desde, bueno, Sergio, obviamente, Sergio Agüero, el Memo Ochoa, el arquero de la selección acá nacional en México, tenemos a Esteban Gutiérrez, el chico de Fórmula 1, Lando Norris también de Fórmula 1. O sea, a mí me ha tocado, la verdad, hablar con estrellas que cada vez que termino salir de una llamada le tengo que avisar a mi mamá. Mamá, hablé con Diego Schwartzman, no lo puedo creer. Es muy loco. Mi mamá es fan del tenis. Pero sí, uno no se imaginaría que esas estrellas están acá. Pero es lo más normal del mundo, porque para ellos van, suben una foto a Instagram y les dicen, ah, bueno, ¿qué hago? Quiero contarle a los chicos que hice hoy cómo me fue en tal firma de autógrafos, cómo me fue en tal partido, y ahí lo ven. Y nos pasó, los primeros streams de Sergio eran él reaccionando a patadas que le han metido y que él le ha metido a otras personas, donde él explica en detalle que esto nunca se ha visto a lo largo de horas, cómo fue tal patada, por qué lo hizo, por qué estaba enojado con este otro jugador, y te da un otro lado y otro engagement que no lo encontrás en ningún lugar del internet. Y las marcas, una vez que ven eso, quieren estar ahí.
Absolutamente. Y con una sinceridad, además, habla. Que no solamente en él, sino en otros productores de contenido, digamos, también lo he visto, ¿no? De vuelta, al ser tanto tiempo, digamos, es como si estuviera hablándole a un amigo, ¿no? Entonces uno tiene la oportunidad de tener el link de su casa o en el móvil, en el teléfono, en la mano, a algún contando de primera mano cómo fue algo y sin, digamos, todo lo que es el periodismo en el medio, ¿no? Sin ningún otro intermediario, es directamente. Y es realmente ahí es cuando uno se da cuenta de lo que decías anteriormente, Ignacio, de esta conexión tan, tan íntima que uno construye. Aparte que escribís y te puede leer del otro lado, ¿no? Entonces, sí. Está buenísimo. Te quería preguntar sobre el crecimiento de la plataforma. ¿Qué nos puedes decir?
Del crecimiento, mira, no te puedo dar una cifra específica porque todavía estamos haciendo el wrap de este año, pero te puedo contar cómo han crecido, o sea, ahí ya puedes extrapolar fácilmente, cómo han crecido los canales, por ejemplo, en Argentina. Cuando empezamos el año, nosotros teníamos unos objetivos de crecimiento que nos asigna la empresa o que lo asigno yo, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, que son para todo el año. Y nosotros en 4 meses ya los habíamos logrado. Ya para la época de abril, ya marzo-abril, ya estábamos listos, realmente habíamos cumplido todo lo del año en cuanto a tráfico. Les generamos un problema enorme a la gente de ventas porque ahora ellos tienen que salir a monetizar ese tráfico que nosotros estamos generando del lado del equipo de contenido. Así que fue un poco gracioso para ellos vivir esa parte. Pero, por ejemplo, hemos visto canales que comenzaron...
Problemas que todos...
Sí, exacto, problemas que todos queremos tener. Nos pasaba mucho con canales que tenían 10.000 espectadores que ahora de repente tienen 40.000 y eso se replicó en toda la plataforma, sobre todo en Latinoamérica, en los países que tienen la cuarentena más fuerte, como es el caso de Argentina, que la gente ya se cansó de mirar Seinfeld, se cansó de mirar Friends por 19ª vez y dicen, ¿sabes qué? Sí. Necesito buscar algo para ver porque ya no sé qué ver. Y ahí está Twitch. Tenés a Sergio Agüero hablando de sus mejores patadas y decís, bueno, ya está, me pongo a mirar esto. Y empezás a hablar y te responde Sergio y decís, pará, esto está pasando en serio, esto es en tiempo real. No es que le mandé un tweet y capaz que lo leyó a las 4 horas o se perdió en un mar de tweets, te va a responder y es muy loco. Nos pasa también con raperos, por ejemplo, chicos de trap, artistas como Litkila o Papo MC, que son figuras en sus respectivas comunidades, que empezaron a transmitir, a contar sus historias, todo, y sus canales también crecieron enormemente. Así que, por ejemplo, en Argentina, si vos ves el top 100 de canales, han crecido todos, se han cuadruplicado, por ejemplo, los niveles de tráfico que han tenido. Y fácilmente podemos decir que sí, en el caso de Argentina o de México se han entre triplicado y cuadruplicado todos los los índices que nosotros tenemos de tráfico. Hay que ver igual ahora, a fin de año, cómo se ve esa, cómo se ve la estadística, a grosso modo, de toda la plataforma. Pero en Argentina sí nos sorprendió muchísimo, pero tiene mucho sentido siendo que la cuarentena fue tan fuerte. Y acá en México también en un principio fue muy fuerte la cuarentena, entonces vimos no solamente gente mirando contenido, sino también animándose a producir contenido y a decir, ¿sabes qué? Perdí mi trabajo, lo que sea, me va relativamente bien. Entonces, en vez de buscar hacerme, no sé, empezar a trabajar en una nueva empresa o algo, voy a intentar hacer esto full time. Y ahí tuvo el cambio de su carrera y ahora tenemos un montón de figuras que antes no existían. Cada vez que se lastima la rodilla Sergio, nosotros acá adentro es como que nos sentimos muy raro porque tenemos de repente tipo toda esta oleada de millones de personas que vienen a verlo a Sergio porque a preguntarle qué le pasó. Y por otro lado, obviamente, todos los fans del fútbol de no puede ser, ahora se lastimó, va a empezar a jugar más a la Play. Como que todos siempre dicen eso.
Sí. Qué horror. Bueno, la verdad es que escuchar todo lo que comentaste sobre la plataforma, me da ganas de suscribirme, me da ganas de probarlo. Es saber también, ¿no? Para quien se anime, digamos, tener en cuenta de que no, el overnight success no existe, ¿no? No hay éxito de un día al otro. No es que uno abra el canal y explota, salvo que uno quizás ya tenga una comunidad grande, ¿no? En alguna red, en alguna plataforma, un newsletter, y ya tenga audiencia que también forme parte de Twitch. Pero si no, siempre, digamos, hay que generar contenido. Maratón, ¿no? Modo maratón, sí. Como decías, Ignacio, inicialmente, ¿no?
Totalmente. Sí, 100%. Y perdón que te interrumpa, te quiero dar una relación sobre eso, que hay mucha gente que ha venido a hacer streaming en la plataforma, que viene con millones de usuarios en Twitter, en Instagram, etcétera, y se encuentran acá con 50 espectadores, 100 espectadores. Y es como, ¿qué está pasando? ¿Hay algo roto? Y es porque están muy desacostumbrados a interactuar con la gente. Y es algo, por ejemplo, que Esteban Gutiérrez nos contaba que a él le cambió la vida, porque él dice, yo siempre cuando salgo de una carrera estoy firmando gorras, pero no hablo con la gente. O sea, lo único que hago es firmar gorras, saludar, decir gracias, feliz cumpleaños, una foto y ya está. Pero acá pudo conectar realmente, y el éxito de su canal y el de Lando Norris es enorme, y han habido otros corredores, otros pilotos que han querido imitarlos y no pueden porque no les sale ese contacto natural, esas ganas de contar una historia. Así que realmente puede que, por ejemplo, tu canal, Esteban, si ustedes empiezan a grabar el podcast, sea más grande que el del Toto Salvio cuando el Toto Salvio se streame en Twitch. Porque arrancaron la misma fecha que Sergio, y obviamente Sergio, el de Sergio explotó, y el Toto es como que creo que era mucho más tímido, no se prestaba tanto para poder estar hablando así en un formato largo. Entonces lo fue perdiendo. Pero entonces es un gran nivelador Twitch en ese sentido, porque no importa cuántos seguidores tengas, sí, tal vez el primer día tenés miles de espectadores, pero si no sabes llevar hablar, contar de tu vida, contar qué está pasando, etcétera, no vas a tener esa atracción. Entonces es una plataforma muy distinta en ese sentido.
Sí. Bueno, como toda plataforma que tiene un diseño propio, una UX propia, una interfaz de usuario propia, tiene también su propio lenguaje, ¿no? Tiene su propio idioma, y eso es lo interesante, que cualquiera puede sumarse y competir por la atención de los demás. Y por qué no, digamos, cualquiera le puede ganar a cualquiera, eso es lo que está bueno, y es a lo que, por eso yo soy fan, digo, hay que probar todas las plataformas, hay que intentar en todas, porque uno no sabe con cuál se siente mejor, ¿no? Es como los deportes, capaz que uno es un excelente jugador de tenis, o de fútbol, o nadador o nadadora, y hasta que no te tiraste a la piscina, hasta que no agarraste una raqueta a ver a jugar, o una pelota de fútbol, no lo sabes, ¿no? Exacto. Entonces, esto es lo mismo, hay que probarlo, hay que meterse, y bueno, creo que súper vale la pena, más viendo las métricas de crecimiento que hay en todo el país, en todos los países. Sí. Y que bueno, que también uno pueda adquirir audiencias de otros países, ¿no? Eso me parece que también es un punto interesante.
Sí, eso es súper interesante. Estoy muy de acuerdo porque uno puede transmitir desde Argentina en su casa en Sarandí y está llegándole la señal a una persona que está en Estados Unidos. Y si uno sabe inglés y transmite en inglés, buenísimo. Porque obviamente puede conectar con un grupo de usuarios con un poder adquisitivo enorme que quiere saber cómo es vivir en Argentina, en Sarandí, qué juegos está jugando, qué está pasando por ahí abajo, cómo lo estás viviendo. Y es una manera de conectar y para el que lo tiene en la mente de monetizar ese contenido, las posibilidades, la verdad, que son infinitas.
Totalmente. En internet, como decimos siempre, no hay fronteras. Cualquiera le puede vender a cualquiera. Y lo que insistimos también, que siempre decimos acá en Pulsión Digital, no hay que salir del barrio, ¿no? Hay que tratar de hacer foco en ofrecer productos, servicios, y llevar el mensaje a otros países. Sobre todo cuando uno de pronto está viviendo en algún país que tiende a devaluarse la moneda, que la moneda no es fuerte, ¿no? Por distintos motivos, bueno, vienen plataformas a permitirnos llevar nuestra voz, nuestro mensaje a otras audiencias, a otros países y a monetizar, que eso va a depender también mucho de nosotros. Así que, Ignacio, bueno, agradecerte por esta super charla, super conversación, está buenísima. A mí por lo menos me dieron muchas ganas de suscribirse, probar, seguramente lo haga. Así que, bueno, te dejo si querés compartir algún mensaje más y que nos cuentes en dónde te puede conectar la audiencia si quieren escribirte o enviarte un mensaje, algo.
Sí, totalmente. Primero que nada, para la gente que quiere conectarse conmigo va a ser un poco más difícil ahora porque desaparecí de Twitter, Instagram y todas esas redes. La razón para los que lo quieren saber, así lo hago súper corto, es porque la verdad me está bombardeando de muchas noticias, así que no, me voy a quedar más con LinkedIn a pensar en emprendimientos y cosas así. Así que si quieren saber de eso, pueden encontrarme en LinkedIn como Ignacio Estanga. Ahí voy a estar. No voy a encontrar en Twitter, no voy a estar en Instagram, así que si en un perfil así, no sé yo. Después, una última cosa que me gustaría decirles es anímense a probar Twitch, anímense a entrar. Pasen 15 minutos nada más, vayan al canal más visto de FIFA si quieren hacerla fácil y ver algo que puedan entender. Chequen fitness, chequen cocina, chequen gente simplemente charlando o haciendo podcast, porque tal vez no les encante el pibe que está jugando al Fortnite, pero la chica está cocinando o el chico que está haciendo su rutina de fitness a la mañana, les va a encantar y van a decir, acá hay una oportunidad que nadie está agarrando. Entonces, exploren la plataforma un poco, sáquense el miedo. Con 15 minutos estoy seguro que les va a encantar y también, si tienen ganas de probarlo, hay mil herramientas, pero también pueden preguntarme por LinkedIn, no hay ningún problema, yo les recomiendo las herramientas que precisen. Pero sí, realmente anímense a tanto consumir el contenido acá en Twitch como a probarla. La plataforma está desde el 2011 que yo la empecé a usar. Empecé a hacer stream, así que imagínense que tienen unos buenos años de Twitch, así que ya ha mejorado muchísimas cosas. Así que si la experimentaron antes, vuelven a probarla porque es otro look totalmente distinto ahora.
Bueno, buenísimo. Y para cerrar, quiero cerrar con una frase del Kun que dijo, vamos a jugar. Vamos a probarlo. Ignacio, de vuelta, muchísimas gracias. Por haberte sumado y compartido. Y bueno, estamos en contacto en el futuro y seguimos atrás de LinkedIn. Abrazo grande, gracias.
Perfecto, está. Dale, un abrazo.